Continuamos con nuestra serie Lista Musical de Dios. En el libro de los Salmos, y el estudio de hoy es titulado El Todo de Mí, y lo vamos a tomar del Salmo número 100, entre otras escrituras. ¿Cómo debemos de tratar a aquel que nos ama constantemente y así fielmente provee para nosotros? En este mensaje, El Todo de Mí, nuestro pastor Skip A. Digg explica que la única respuesta apropiada así a aquel que es quien nos lo ha dado todo es el nosotros darnos a Él. Así es, pues, que nos preparamos para estudiar hoy el Salmo número 100. Y nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, diciendo: trajeron sus Biblias, ¿verdad? Así pues, por favor, abran sus Biblias a el Salmo número 100. Y les hace una pregunta: si ustedes pudiesen vivir su vida una vez más, ¿qué cambiarían? Cuando he hecho esta pregunta en otros estudios, algunos contestaron: lo cambiaría todo. Ahora yo te pregunto, si tú pudieses vivir tu vida una vez más, ¿qué harías diferente? Algunas gentes dicen, nada, piadosos, ¿verdad? Yo no creo que es una respuesta honesta, pero un grupo de ciudadanos de la edad de 95 años, hombres y mujeres, se les hizo una pregunta en una encuesta. Y la pregunta para estos ancianos fue: si ustedes volviesen a vivir su vida una vez más, ¿qué harían diferente? Fue tres respuestas que dominaron aquella respuesta. Dijeron: reflejaría más, me arriesgaría más, y también haría esas cosas que existirían después de mí. Y reflejaría más, me arriesgaría más, y haría cosas que van a ser recordadas después de mí. En otras palabras, si yo pudiese vivir mi vida una vez más, yo sería más atento, viviría mi vida con más atención y pensaría en cosas, escogería cosas mejores. También saldría de mi zona de descanso, de confortamiento. Yo me aseguraría de que mi vida contaría más. Así pues, yo les hago esta pregunta a ustedes como creyentes en Cristo. Si ustedes como creyentes en Jesús pudieses vivir tu vida otra vez, ¿qué harías diferente? ¿Orarías menos? ¿Amarías a Dios menos? ¿Obedecerías a Dios menos? ¿Ayudarías a las gentes más? Yo he estado en la cama con personas que saben que están en sus últimos momentos, y yo no he oído que ellos exclamen y digan: de veras me arrepiento de mi vida cristiana, o me arrepiento de que oré tanto, ayudé a personas, de veras haría menos de todo esto. No, nadie se ha expresado de esta manera. Así pues, explicando este punto, vamos a planear qué sería nuestra respuesta para Dios de hoy en adelante. ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas? ¿Qué es nuestra respuesta para Dios? Todos los habitantes de la tierra tienen que responder a Dios. Toda persona tiene que responder a Dios en alguna forma. Algunas gentes prefieren ignorar a Dios. dice, no estoy seguro si Dios existe, así que yo viviré mi vida como si Dios no existe. Ignoran a Dios. Otras personas responden a Dios, hacia a Dios. Odian la idea de que hay un Dios al cual le van a presentar cuentas un día no muy lejano y dicen algo despreciable. Una tercera respuesta sería que algunas personas adoran a Dios. Lo adoran, lo alaban. Al nombre de Jesús, su corazón reacciona con gozo y con alegría. A nosotros nos gusta decir que estamos en la categoría número 3, pero les voy a explicar la categoría número 3 basada en el Salmo 100 que vamos a leer hoy. De veras, yo pienso y creo que algunas personas creen que adoran a Dios cuando en verdad lo ignoran. De vez en cuando le ponen atención a Dios y viven su vida diaria como si Dios no existiese. Al continuar su vida y hacen sus decisiones diarios. Una persona dijo que un cristiano es una persona que se siente adolorido o le pesa lo que hizo el sábado y el domingo le pesa, pero el lunes va a continuar haciendo lo mismo. Salmo 100, vamos a ver 4 respuestas apropiadas de todo seguidor de Dios. 4 respuestas apropiadas, 4 palabras que vamos a ver. Aquí están: adorar, servir, amar y pensar. Servir, adorar, adorar. Son 4 puntos que ustedes pueden pensar. Adorar, servir, amar y pensar. Voy a explicar estas 4 palabras porque son 4 principios que se encuentran en el Salmo 100. Es un salmo muy corto, pero es un salmo muy poderoso. La forma que se expresa es amable y una verdad profunda. Vamos a leer Salmo 100, que dice: Salmo de alabanza, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100. Vemos que la palabra primera que aparece es alegres. En otras palabras, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Alabad a Dios con alegría. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Algunas traducciones lo dicen diferente, pero significa servir a Jehová con alegría. En la segunda parte del verso 2 dice: venid ante su presencia con regocijo. Nosotros creemos que este Salmo 100 se utilizaba en el templo. Era una forma formal de llamar a las personas a la adoración cuando estaban en los atrios del templo para ofrecer los sacrificios y alabanza a Dios. A este día, este Salmo 100 se utiliza en las sinagogas de los judíos. Notemos que comienza diciendo: hagamos nuestra presencia con alegría. Yo conté en la Biblia que por lo menos 18 veces se menciona cantad alegres o haced cánticos con gozo al Señor. Ustedes se preguntarán, en la antigüedad era costumbre de que una persona estaba en la presencia de su rey o el rey venía a sus ciudades, estas personas clamaban con regocijo y con victoria. Era una forma de expresarse a su rey, que su rey es poderoso y tenemos victoria porque el rey era fuerte y poderoso. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 23, cuando Balaam fue traído por el rey Balak para que maldiciera al pueblo de Israel. En esa historia, en el libro de Números, dice que Balaam veía al pueblo esparcido por el desierto y dijo: su rey, Jehová y Dios está con él. Ellos creían que por el clamor de victoria que clamaban los hijos de Israel, Dios estaba con ellos. En Josué capítulo 6 y verso 5, rodeaban la ciudad de Jericó. Bajo la dirección de su general Josué, las tropas clamaban porque su señor les había dado aquella ciudad. Otro ejemplo que encontramos en 1 Samuel capítulo 5, versos 5, donde los filisteos peleaban contra Israel. Hay un punto crucial en aquella batalla donde se desean traer el arca del pacto al campamento. Así que cuando trajeron el arca del pacto al campamento los hijos de Israel, dice el texto en 1 Samuel 5, 5, cuando el arca del pacto vino al campamento, la gente clamaba a tal con tanto poder que el suelo tembló. Y los filisteos decían: ¿qué sucede en el campamento de los hebreos con tanto clamor? Alguien dijo: es que el arca del pacto ha venido al campamento. Para ellos eso significaba la presencia de su rey. Así es. El capítulo de Esdras, capítulo 3 y verso 13, después de que habían reconstruido el templo, dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. Les he presentado algunos ejemplos de cuando el pueblo de Dios está alegre, porque de veras creían que estaban en la presencia del mismo Dios. Era un clamor de júbilo. Charles Spurgeon dice que nuestro Dios alegre ha de ser adorado por un pueblo alegre. El pueblo que está alegre continúa en su naturaleza de júbilo. La Biblia no nos dice cómo hemos de adorar a Dios con una nota baja o una nota alta. No nos habla de ninguna técnica. ¿Cómo debemos de adorar en Dios? ¿En qué tipo de notas? La Biblia no dice: tú debes de adorar a Dios con este tono o este otro tono, ya sea sol o en algún otro tono. No hay ninguna de esas instrucciones en la Biblia, pero la Biblia sí nos dice que debemos de cantar a Dios. La Biblia también dice que debemos de alabar audible. La Biblia también nos dice que debemos de venir a Dios con gozo y con júbilo y alegría. Cuando la Biblia nos advierte, y yo les advierto, de que encontramos excusas para no adorar a Dios. Muchas gentes se les hace fácil presentar excusas. Dicen: yo no sé cantar. Yo no canto porque yo no sé cantar. Si cantases los que están en tu derredor y no les gusta tu tono, van a cantar más alto para que te calles. Algunos continúan diciendo: yo no soy una persona que sé cantar. Yo te voy a decirte con todo respeto: olvídate, olvídate. El Señor Dios poderoso te ha dado una voz adecuada, lo suficiente para que tú puedas hacer un canto gozoso cuando estás en su presencia. Todos podemos cantar, todos podemos hacer algún tipo de canto alegre a nuestro Dios. Yo les he mencionado con mi profesor de canto, me decía: si Dios te ha dado una buena voz, utilízala para alabar a Dios. Si te ha dado una voz que tú consideras mala, simplemente preséntesela a tu Dios. Algunos dicen: yo no sé cantar. Yo te diría: si tú eres una persona que crees que no sabes cantar, tienes una voz que Dios te dio. úsala. Esto a ti y a nosotros. Jesús dijo en Marcos 12:30, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjate cómo dice, con todas tus fuerzas. Quiere decir que tú tienes algún tipo de fuerzas para cantar, alabar. Otra excusa que algunas gentes presentan, dicen, yo no siento deseo de cantar. Bueno, esa es tu voluntad. No sientes deseo de cantar. Yo entiendo que hay veces tenemos días malos por alguna algo trágico que nos ha sucedido y te sientes como expresar nada a Dios, decir algo y responder a Dios, pero no te sientes como cantar. Pero yo también te digo, ¿cómo te sientes el lunes por la mañana que tienes que ir a trabajar? Sientes deseo de levantarte, pero yo te aseguro que te levantas de tu cama y te vas a trabajar, porque es tu obligación y lo haces. No lo haces con mucho gozo. Pero un punto número 3, ¿por qué la gente no canta? Dicen, yo no soy persona emocional. Bueno, yo entiendo que no eres persona emocional. O sea que sientes algún tipo de vergüenza en el público. Oye, te voy a ti que dices que no eres persona emocional y vas al campo de deportes para practicar tu deporte favorito. Por ejemplo, estás en el campo de golfo y es un día hermoso. Le pegas a la pelota con el cubo y te das cuenta y observas que la pelota cayó exactamente en el círculo verde, cerquita de la joya. Sabes bien que te arrimas al círculo y le pegas a la pelotita y tienes un tiro certero. ¿Qué haces después de eso? ¿Te quedas de brazos cruzados? No. Yo te aseguro que vas a brincar lo más alto que puedas y vas a gritar lo más fuerte que puedas para que todos se den cuenta que hiciste un tiro certero. También cuando he ido a los juegos de fútbol, observo las personas que están cuando tu equipo hace el tanto, o también cuando tu niño o niña está jugando el gol. ¿Qué haces tú? ¿Te queda silencio? No. Eso te es real a ti. Y cuando Dios está en tus medios, el Señor es real para ti, entonces, ¿qué haces? Te envuelves algún nivel de adoración. ¿Por qué es que los cristianos pensamos que este entusiasmo, las cosas más dignas en nuestro universo, en alguna forma le vamos a buscar excusas? Dios no es está muy alegre con los admiradores secretos. A Dios le gusta que le digamos que lo adoramos, que estamos contentos. También, a mí no me gusta mencionar, pero yo creo que algunas personas hasta se van a sentir ofendidos, van a encontrar que quejarse cuando lleguen al cielo. El profeta Isaías dice que a la presencia de Dios los cimientos del tiempo tiemblan. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, nos dice que el templo se sacude. Algunas personas que en el cielo se van a quejar de la mucha luz, porque el libro de Apocalipsis nos dice que la ciudad de Dios desciende del cielo, y el escritor compara la ciudad de Jerusalén a la luz del sol que nosotros vemos en nuestros días. Esa es una luz inmensa. Y algunas personas en el cielo se van a quejar de lo nublado que verán en el cielo. Porque el profeta Isaías dice en capítulo 6 que el gozo y el canto de la presencia de Dios cubrió el templo de neblina. Era la presencia de Dios, la chequina de Jehová, que estaba cubriendo el tiempo. Así que adora a Dios con alegría. Haz un canto gozoso cuando viene su presencia. Es una respuesta apropiada para Dios. Es la primera. La segunda es, sírvele a Dios con alegría. Servid a Jehová con alegría, con el verso 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Primero vas a la presencia de Dios con alegría, segundo punto es le sirves a Jehová con alegría, y luego vienes al Señor con regocijo, porque Dios desea más que admiradores, Dios quiere seguidores. Sí, yo creo que debemos de responderle a Dios en algún nivel de emoción. También debemos de servirle a Dios con nuestras emociones. Nuestra emoción debe de ser seguida con movimientos para adorar a Dios sirviéndole. Hay un dicho antiguo que dice, en algunos deportes lo que cuenta no es qué tan alto saltas, sino qué derecho y perfecto cuando caes y pisas el suelo. Estamos en la presencia del Señor, sirviéndole al Señor con alegría. Esto es importante. Nuestra madurez espiritual no es tanto como cantes, sino que cantes con toda disposición. Sírvele a Dios con alegría. Ahora veremos que no servir al Señor quejándonos, y entendemos tres puntos importantes. Punto número uno, señorío, ingeniería, y que somos su propiedad, y que Dios lo quiere todo de mí. Ahora leemos en Lucas 10:39 para ver una persona que se quejó frente al Señor. Marta se atrevió a decirle al Señor, Señor, ¿cómo es que yo estoy haciendo todo el trabajo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra del Señor. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose al Señor le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sirvamos al Señor con alegría. ¿A quién encontramos en el Antiguo Testamento que servía al Señor, pero quejándose? Fue el profeta que hasta escribió un libro. Esto es el profeta llamado Jonás. Este profeta sirvió al Señor, pero con desprecio. Dios le ordenó que fuera a predicar a Nínive, pero ¿qué hizo el profeta Jonás? Se negó, se opuso, y en lugar de ir a Nínive, se subió un barco para viajar hasta lo que en nuestros días es Portugal. Es donde deseaba llegar. Iba en una dirección opuesta, pero ¿qué sucedió? Dios envió una ballena para que se lo tragara. Jonás no podía aceptar la idea de que Dios perdonara a aquella gente maligna en la ciudad de Nínive. Pero eventualmente tuvo que ir. ¿Por qué? Tuvo que pasar por la horrible situación de viajar en el vientre de una ballena todo apestoso bajo los gases del estómago de la ballena y luego lo vomitó. Imagínate cómo tuvo que ir. Tuvo que ir a hacer la obra que se le ordenó. Así que yo te digo, no seas como un Jonás, sino que sírvele al Señor voluntariamente y alegre. Hemos oído que en la historia de la iglesia, que si una persona era un clérigo debía de vestirse de negro. Eso es lo que consideraban, a un clérigo debía de estar vestido de negro, para que fuera una persona de un carácter serio, no debía de sonreírse porque su posesión era algo de respeto. Por eso es que Oliver Wendell escribió y dijo, oh, me gustaría entrar en el ministerio de los clérigos, pero no me gusta que se ven como que son gentes que atienden funerales. Así que yo te digo, tú no tienes que verte triste ni vestido de negro para considerarte que le sirves al Señor, porque lo que haces para el Señor lo haces con alegría, gozoso, bien vestido, porque representas al Rey de los cielos. Recordamos que Pablo escribió en cerca de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama a el dador alegre. En griego es hilarias, es en griego alegría o alegre. Yo puedo asegurarles lo que Dios quiere. Dios ama al dador alegre. Dios ama tu amor también al servidor alegre. Aquella persona que va a la presencia del Señor, a la presencia de las personas que ayuda con alegría. Servir al Señor con alegría es una forma que tú puedes anunciar que estás en la presencia de Dios, y esto debe de inspirar a los que te rodean. Oí historia de una señora en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Se dieron cuenta que esta persona había hecho el mismo tipo de trabajo por 40 años. Entonces el periódico local se dio cuenta y la buscaron para darle una entrevista y preguntarle cómo es que pudo hacer el mismo trabajo por 40 años. Así que el reportero le preguntó, señora, ¿cómo es que usted pudo hacer este trabajo por 40 años? El mismo trabajo aburrido de estar limpiando, barriendo y mapeando pisos. Ella dijo, yo no me siento aburrida porque los materiales que utilizo, Dios los ha creado. También limpio las salas y lugares donde habitan los hijos de Dios. Así que yo les ayudo a que su vida sea más fácil, y yo uso el mapeador y la escoba que Dios creó. Así que mi escoba y mis mapeadores es la mano de Dios. Esa fue respuesta adecuada. Adorar a Dios con alegría. Servir a Dios con gozo. Punto número 3 es, ama a Dios. Ama a Dios en forma inteligente. Ama a Dios con inteligencia. ¿Qué fue la primera palabra que sale en el verso 3? En Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. El salmista nos está diciendo, reconoce que el Señor es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su padre, prado. La primera palabra que aparece en el verso 3 es reconocer, presentarte en la presencia de Dios, hacer ciertas cosas que Dios quiere que reconozcas. Yo creo que los cristianos hemos de ser los mejores pensadores porque reconocemos a Dios, pero me temo que mucha gente se les olvida de que lo que piensas le importa a Dios. Lo he citado, pero una palabra que aparece aquí, como ya lo mencioné, Marcos 12:30, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. También Pablo escribió en Romanos 12:2, y el profeta Oseas dice que su pueblo fracasa por falta de instrucción y falta de conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 también dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es un imperativo que Dios quiere que tú pienses. Dios quiere que tú pienses con profundidad en las cosas espirituales. Por ejemplo, aquí en la capilla no tenemos rótulos que digan, examínate primero para ir a la presencia del Señor. Tú tienes que reconocer a Dios. Salmo 100, verso 3. Tú tienes que reconocer el señorío del Señor. Como dice aquí, reconocer que Jehová es Dios. Yo lo puedo explicar de diferentes maneras para que me entiendas. Él es Dios y tú no. Él es el Señor. Permite que sea Señor, que pueda utilizar su señorío, ¿Qué fue el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Dice, yo soy el Señor, no tendrás dioses delante de mí. Éxodo 20, verso 3. Yo soy el Señor, tu Dios. Y en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay solamente un Dios. No hay dos dioses, 10 dioses o 300,000 dioses. El Señor es Dios. Necesitamos reconocerlo. Me oí la oración de un niño de 8 años en la escuela dominical. Dijo, oh Señor, bendice a mi mamá, a mi papá, bendice a mis maestros. Oh Dios, y por favor, cuídate. Porque si algo te sucede a ti, todos quedamos hundidos. Una oración pequeña pero profunda. Dependemos de Dios. Yo sé que tú eres el Señor. Yo sé que tú eres Dios, pero por favor, cuídate porque dependemos de ti. Tenemos que reconocer su señorío. También tenemos que reconocer su artesanía, su ingeniería. Salmo 100, verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo. Él nos hizo. En el acto de creación. Tú eres una creación especial de Dios. Yo me quedo admirado y sorprendido maravillosamente de cómo la ciencia ha descubierto nuestro cuerpo humano que Dios creó. Es algo maravilloso. Primero, Dios nos creó de la nada. Dios nos creó completamente de la nada. Esto es maravilloso, que nuestros cerebros están compuestos de 100 billones de células. Nuestro cerebro, o sea, nuestro seso, hace actividades complejas. Yo me alegro de que nuestra sangre, nuestro corazón puede pompear la sangre por las arterias y la sangre viaja como 168 millas diariamente. Imagínate. Eso es maravilloso. Creado por Dios. El primer modelo que Dios creó trabajó perfectamente. Dios creó al hombre de la tierra y él no pensó, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Dios sabía que iba a funcionar perfectamente. Y yo no voy a decir, explicar nada de la evolución. Simplemente voy a decir una pregunta simple. Si la evolución fuera verdad, ¿por qué es que las mamás de familia continúan con 2 brazos? ¿Por qué no tienen 18 brazos si la... Porque las mamás que me están escuchando saben exactamente lo que estoy diciendo. Si la evolución fuera verdad, todas las mamás tuvieran quizás 18 brazos o más. Yo quiero explicarles. Tú no eres un accidente humano. Tú fuiste un incidente divino. Tú fuiste creado por Dios para un propósito. Entiende, entiende. Que reconozcas el señorío de Dios, reconozcas su ingeniería, también reconoce su señorío. Reconoce que eres su propiedad. Porque dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 2 formas que puede reconocer a Dios. En primer lugar, reconoce que Dios te creó y le perteneces. Tú eres su obra, eres su artesanía. Si tú eres un creyente en Dios, tienes que reconocer que eres propiedad de Dios, no solamente por la creación, sino también por la redención. Dios pagó un precio para redimirnos a ti y a mí. Por eso es que en el cielo se canta el himno en Apocalipsis capítulo 5, dice que tú nos has redimido, refiriéndose a Jesús, nos has redimido para tu Dios, de toda tribu, de toda lengua. Así que le pertenecemos a Dios por la redención. Entonces, somos propiedad de Dios. Y esa propiedad implica herencia. De veras nos ayuda a reconocer nuestra herencia. Yo le pertenezco a Dios. mañana si las cosas cambian y me siento incómodo porque Dios no ha proveído, tengo que reconocer que Dios está en autoridad. Si tú pierdes tu empleo o te viene una enfermedad, tienes que reconocer que te perteneces a Dios. Puedes decir, como dijo Pablo en Romanos 8:38, dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Adoramos a Dios con gozo, le servimos con júbilo, le amamos con inteligencia. Punto número 4. Dad gracias a Dios consistentemente. Veamos Salmo 100, verso 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Se imaginan? Cualquiera que ha sido el salmista que escribió aquí, o la persona que está en los atrios del templo invitando a la multitud que entren al templo con un corazón alegre, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Oí lo que un niño le dijo a su papá y a mamá cuando estaban en el templo. Este niño, como a la mitad del servicio, le llamó la atención a su papá y le dijo: papá, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, papá? Yo creo que a mi mamá le gustaría estar en casa cocinando y yo creo que a ti te gustaría estar mejor en el campo de golf y a mí me gustaría estar con mis amigos jugando fútbol. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esa fue su pregunta. Es una buena pregunta y pregunta legítima, pero yo te pregunto, ¿por qué estás hoy aquí en la Capilla Calvario? Yo creo que todos estamos aquí en el templo por estas 4 respuestas: para adorar a Dios, servir a Dios y a su pueblo, para llevar nuestra mente a su presencia y también para decirle que somos su propiedad y que le damos gracias a Dios constantemente. A lo mejor no te gusta hacer ninguno de estos 4 puntos, pero la verdad es que tú tienes que agradecerle a Dios. Notemos que el salmista nos da 3 razones para estar. Dios es bueno. Ya sea que tuviste buena semana o no, Dios es bueno. Dale gracias porque es bueno y ese es su carácter, es su naturaleza. Le damos gracias a Dios porque es misericordia. Sus misericordias son para siempre. Las misericordias estuvieron ayer, hoy y estarán ahí mañana. También le damos gracias a Dios porque es honesto y su verdad es para todas las generaciones. Estamos entendidos de que Dios reconoce y Dios requiere nuestras gracias. Por eso es que Pablo, 1 Tesalonicenses 5, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Yo sé que es fácil quejarnos. Yo sé que disfrutamos cuando nos quejamos, pero es más mejor darle gracias a Dios, venir al templo. ¿Habrás pensado cuál ha sido el tiempo más peor en la historia estadounidense? ¿Cuál fue el tiempo más difícil? Cuando los americanos experimentaron, nuestros fundadores de nuestro país, tú dirás, tiempos más peores son los que estamos viviendo. No, los tiempos más peores de la historia de Estados Unidos fue cuando los peregrinos, los primeros fundadores que vinieron a nuestro país, dicen que excavaban 7 veces tumbas para enterrar, que las veces que excavaban para edificar sus casas. Así que excavaban más para hacer sepulturas que para edificar sus casas. 7 veces más enterraban que excavaban para edificar casas. Y con todo y eso, fue ese tiempo cuando ellos sintieron la necesidad de reunirse para dar gracias a Dios. Decirle a Dios, gracias porque nos has traído hasta este punto. Eventualmente, el primer presidente estadounidense llamado George Washington firmó que era una ley y las dos casas de gobierno estuvieron de acuerdo de establecer un día al año para llamarle Día de Acción de Gracias, para dar gracias a Dios por todas sus provisiones. Yo sé que algunos de ustedes dirán, tiempos difíciles los que estamos viviendo, porque se nos cobran impuestos por todo. Leí la historia de un ciudadano emigrante a la edad de 92 años. Él había venido joven a este país, pero a la edad de 92 años se sintió agradecido y escribió una carta al presidente de los Estados Unidos hace unos 3-4 presidentes para atrás, de que en el pasado este hombre expresó su gratitud porque este país es un país de que da oportunidades. Señor presidente, le envío esta carta para darle gracias por su trabajo y le envío un cheque de $35,000 como agradecimiento de nuestro país estadounidense. ¿Quién puede agradecer así, darle $35,000 al gobierno? Este hombre se dio cuenta de que este país es un país de oportunidades y sintió deseos de, literalmente, con un cheque, mostrar su agradecimiento. Ahora yo te digo, piensa y ponte en esa situación. Dios, este acto de servicio que estoy haciendo es para decirte gracias. Yo elevo mis brazos para decirte gracias, Padre Santo. Lo hago con alegría y con júbilo. Vengo a tu presencia con regocijo. Ahora yo te pregunto la pregunta que comencé. Si tú volvieses a vivir tu vida, ¿qué harías diferente? Yo sé que puedes decir estas cosas o aquellas cosas. En esencia yo diría, Señor, toma el todo de mí. ¿Qué le vas a dar a Dios? El todo de ti. Dios desea que te entregue totalmente, que vengas a su presencia con todo. Y Dios queda agradecido y no quedará agradecido con nada menos de que te entregues completamente a Él. Dile, Señor, recibe el todo de mí. Padre Santo, venimos a tu presencia agradecidos para decirte gracias, Padre Santo. Al contemplar estos 4 puntos de acuerdo al Salmo número 100, son nuestras respuestas que debemos de presentar. Adoradores, que nos reunimos. Y luego ir a la comunidad y representarte adecuadamente. Estos 4 puntos que sumarizan nuestra respuesta adecuada y apropiada. Señorío, artesanía, ser tu propiedad. Y dar gracias a Dios constantemente, en forma inteligente, a aprender y prepararnos y continuar persistiendo, dándote gracias, agradecidos, sirviéndote, aún en nuestra iglesia o servir en nuestra comunidad, para que las gentes nos puedan ver que servimos con alegría, así sea, Padre Santo, siempre y en todo momento. Amén, amén y amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, damas y caballeros, si usted nos está escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación en alguna parte del mundo distantes a la Capilla Calvario y usted desea comunicarse con nosotros, los números telefónicos de nuestras oficinas son 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues puede venir a la página calvaryabq.com. www.radiomisionmundial.org. O si usted desea dirigirse a nosotros por carta o tarjeta postal, envíe su correspondencia a 4001 Osuna Road NE. El número es 4001. Osuna se escribe O-S-U-N-A, en Albuquerque, Nuevo México. Y nuestra zona postal es 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.